Presenta Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¿Cómo le va, Leonel? ¿Cómo le va, Ricardo?
Acá estamos en este viernes.
¡Hola! 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 ¡Qué difícil que va a ser esto! ¿Cuándo es que hay otra oportunidad
23,
para que se termine esta pesadilla?
El 23 de octubre es la ida y el 30, si yo no me equivoco, es la vuelta.
Falta.
Elecciones, es en el medio.
En el medio hay votación de
primera vuelta. 23, 27, 30. No, 23, 26, 30, perdón.
¿A quién favorece esta clasificación de Peñarol, señor? ¿A la coalición republicana o al Frente Amplio?
Me encanta que te...
¿A quién favorece?
No se me hubiera ocurrido ir por ese lado, Darby.
¿Quién sale favorecido?
Porque cuando gana Uruguay, tipo así, no sé, Copa América, supongo. Ahí se me ocurriría pensarlo, pero ya...
Al gobierno, al oficialismo, eso, cuando gana Uruguay, ¿o no?
Creo que Getúlio Vargas ganó igual cuando Brasil perdió Maracaná o algo así. Si no, me van a corregir los que tengan un poco más de cultura histórica que yo. Digo, por una cosa, un cimbronazo grande de esos que después no pasa nada. Y creo que
pero ellos en Brasil.
Sí. Bueno, pero Argentina, mira lo que fue Alberto Fernández, campeón del mundo. No le benefició mucho, fue un año bastante triste el 23 para el 24.
Sí, no, pero Argentina está directamente vinculado a sus catástrofes. ¿Sí?
Perfecto, más que Alfonsín.
Sí, también, Alfonsín tampoco le sirvió. Pero era como un respiro, se ponía. Bueno, no sé, no importa. Hoy 5:45 AM. Sí. Escucho que alguien grita ¡Peñarol, Peñarol!
Epa,
5:45 AM. Yo creía que a mí me llegaba tarde la señal viéndolo por app. Pero este tiene la señal de fibra de humo. O sea, recién había terminado el partido en la televisión del señor.
Bueno, se levantó eufórico o no se acostó nunca, ¿no?
Claro, seguía de largo, hay una emoción ahí que genera...
¿Habrá esperado a un primo en Australia para verlos juntos y no spoilear sin saber? Es un misterio, la verdad. 5:45 de la mañana, gritando...
Tranquila mañana hoy.
Si hubiera terminado el partido, que me imagino que es eso lo que le pasó, que en su dispositivo terminó a las 5:45 AM, mijo. Impresionante. Sí, pero yo no lo vi, ¿eh?
¿No lo vio?
No, no le digo que tengo hijos hipotéticos y apartamentos.
Hipotéticos y apartamentos hipotéticos.
Sí. No es un horario donde pueda poner en pantalla algo de mi interés. O más o menos de mi interés, como era este caso. Uh-huh. O sea, no se puede ver nada que no sea dibujito en la tele de 7 a 9. 7 a 9 es un horario prohibitivo. Mejor darlo por perdido, la verdad, porque, o sea, yo podría ponerlo de pesado.
Sí, pero se compra un problema.
Peñarol, claro, no sé, me compro un problema. ¿Qué pasa? Después, el boicot es tan gigantesco y distorsivo que da lo mismo lo que haya en la tele, ¿entiendes? Hay gente llorando, peleándose adelante de la pantalla, reclamando cosas, poniendo el cara de culo todo el tiempo, boicoteando la situación, ¿verdad? Como solo los niños saben hacer, boicotear una escena. No hay boicot más eficiente que el de los niños.
A José le pasó lo mismo en Salta, Argentina, que a la persona que pasó cerca de su casa. Vivo en Salta, Argentina, y él se levantó a las 6 de la mañana gritando Peñarol, Peñarol. Su novia argentina no está entendiendo nada.
¿Él se levantó?
Sí, él.
¿Así? ¿Se levantó así? ¿Pero ya sabía que había ganado Peñarol?
Yo supongo que sí.
Eso es lo que me preguntaba hoy,
claro,
de mañana.
Ese es el momento en el que estamos entrando. Estamos entrando en un momento de erupción volcánica, Peñarol.
En un loop de Peñarol, Peñarol.
Sí, correcto.
En un loop.
Sí, que además esta noche va a tener otro pico a la medianoche, claro, por supuesto.
Por eso, sí. No, la medianoche de hoy está marcada en el calendario maya como una de las probables noches del fin del mundo, señor. Uh-huh. Ya lo dijimos ayer. Sí. Está en el calendario maya, está marcado. Es el fin del mundo, sí. Peñarol.
El calendario maya.
El calendario maya en este caso, sí. Exactamente. Bueno, y entonces, yo es que te calentás más si lo ponés. en contra de la voluntad de los niños, ¿entiendes?
Acá le sugieren la doble pantalla, Darwin.
Póngales el dibujito en la tele y vean los
celulares.
Bueno,
celular, no, claro, no, la tablet. No, de... haciendo, la, haciendo como de costado que ve. No, no, doble pantalla de tele.
Todavía no me dio la tablet, Karen. No le mandé qué tablet quería. Yo qué sé, cualquier tablet. Me hace la de... Me parece que me trata de enredar.
Hoy lo arreglamos, sí.
¿Qué tablet querés? Yo qué sé qué tablet. No sé ni qué son, no sé ni qué modelo trae. No entiendo nada de tablet. Me decís eso, me anulás. Cuando me hacés decidir así, me anulás. Entré ahí a la página, donde empecé a ver tablet, todo igual era, mami. Yo qué sé. No tengo idea, señor. Y bueno, y parece que está, que no se puede consumir deporte con niños que cerca de los, digamos, con niños cerca, eso. A los que no les interesa el deporte, me refiero, ¿no? Capaz que si los adiestraste de chiquito y conseguiste generarle esa afición, sí, está, más o menos ahí, 15, 20 minutos aguanta. Esto no me aguantan, el himno nomás, y no hay himno. Ese es el momento en el que consigo que estén atentos y estos llamados, señor, durante el himno. Capaz que si hubiera habido hino, porque eso más o menos le tira los primeros 3-4 minutos, se pueden ver. Uh-huh. A mi hijo hipotético le interesa más el apareamiento de los murciélagos que el deporte.
Ajá.
Le he puesto el apareamiento de los murciélagos. Es muy divertido, porque se dan contra las paredes. No, es muy divertido. No, la verdad que a mí también me interesa el apareamiento de los murciélagos, pero me gusta más el deporte. Entonces, en el mundo hay tres Coreas. Corea del Norte, Corea del Sur y Corea del Niño. Yo vivo en Corea del Niño. ¿Está? ¿Se entiende?
Sí.
Lo que digo, y en Corea del Norte hay más libertades que en Corea del Niño. ¿Está? Y a las de 7 a 9, en Corea del Niño, ¿sabes lo que hay? Cadena Nacional de Dibujitos. Eso es lo que hay en Corea del Niño. Y no lo puedo tocar.
Habla el país Marshall.
¿Eh?
Claro, la cadena, digo.
Claro, sí, sí. Estamos en el meridiano... me martillo los huevos con un destornillado. ¿Está? Ese es el paralelo, no me acuerdo cómo era, señor. ¿Cómo era el
ah, sí, el que divide las dos Coreas, no me acuerdo.
Exactamente, bueno, pero... la del niño es uno mucho peor. Ella es abajo de la tierra, ¿está? Y bueno, uno vive en Corea del Niño y lo tiene que admitir, lo tiene que asumir, por decisión propia. Uno se mudó a Corea del Niño. Entonces, bueno, está. Hay que asumir y ya está. Y ya asume, ¿está? Por otro lado.
Sí.
Qué serie, ¿no?
Ajá.
Peñarol hizo un gol a los 12 minutos del primer partido.
Más o menos, sí.
Fue una serie de 180 minutos sin goles. Y 6 tiros al arco.
Poco tiro al arco, sí.
Una película de Scorsese entera. Estaba así muerto. Madre del amor hermoso. Qué deporte de fútbol. Qué milagro.
Y bueno.
Qué milagro, amigo. Es un milagro. El fútbol es un milagro. No, no, que el fútbol sea el deporte más popular casi del mundo. Digamos, del mundo occidental, sí. No estadounidense.
Sí, estaba fijándome.
Es un milagro, ¿eh? Es inexplicable.
Ya estaba fijándome porque no me fijé los otros cruces. Parecido, ¿eh? Parecido. River Colo-Colo 1-1, 1-0. ¿No? Un poquito más ahí.
Sí, pero por lo menos ahí
San Pablo 0-0 y penales después de 1-1.
Ay, sí, también, que hubo dos goles en el partido de la vuelta, que hizo un gol al principio Botafogo y hizo un gol al final de San Pablo.
Claro, y después 0-0 y a penales.
No. Es el fútbol, le digo que por eso. Hay que tener una como una especie de, ¿cómo se llama esto? Un endurance, eso. Un endurance hay que tener, tremenda endurance. Esa, endurance.
¿Cómo espalda ancha es endurance? ¿Cómo no?
Resistencia, eso, endurance. Señor, hay que tener endurance. Si no tenés endurance, no podés.
No endurance.
Dos tiempos no endurance. Es una cosa muy problemática, ¿verdad? Ayer no patearon al arco, ¿no? Yo estuve viendo los Inglis y ponen cualquier cosa, ponen de Inglis.
Hubo poca concreción de situaciones de riesgo, sí.
Callazo ¿cómo se llama este? Pedro Enrique,
Sí, el punterito.
Bueno, si le afloja la planchita, capaz que va adentro.
¿Cómo está esa planchita?
No, es impresionante, pero le resbala después la pelota, sale. sedosa
de la planchita esa.
Claro,
sí.
Sale Bruno llovida, Enrique. Lacia y llovida sale la pelota de esa cabello. Yo no puedo creer que lo dejen. Ah, con Rulo le hacía tres goles ayer a Peñarol. Tres goles le hacía Pedro Enrique de Peñarol. No, Flamengo está.
Con Bruno, Pedro está lesionado.
Eso, ¿qué dije yo?
Pedro Enrique, Bruno Enrique.
¿Y quién es Bruno Enrique? Bruno este, Enrique, bueno, sí. Yo qué sé.
Está bien, sí.
Pedro es el que juega a la selección brasileña.
Sí, sí, está roto.
Claro, bueno, no, pero dejátelo, Rulo, Bruno Enrique. Y vos, David Luiz, contratelo. Puso a David Luiz porque vio que David Luiz no se puede perder ningún bochorno, ¿no?
En todas las catástrofes
tiene que estar.
Es la firma de las catástrofes.
Claro, es como cuando llega...
¿Es una trayectoria de triunfos o de campeonatos de David Luiz? ¿O nos quedó solamente los momentos bochornosos?
Pero
además ha tenido títulos.
No, estamos hablando de una persona.
Ha jugado en cuadros muy importantes, pero ha estado marcado por el bochorno.
Lo voy a buscar, porque sí.
Sí, le va a ganar. Liga francesa de haber ganado 4-5.
PSG, pero está, no cuenta.
Ah, pero no, estamos hablando de la persona que le ganó la vida, ¿no? Que sí, le va a dejar tres generaciones para abajo salvadas, pero... pucha.
Está hace años, Flamengo.
O sea, yo te lo hago eso, ¿eh? Me plato ahí en la cancha por la guita que tiene David Luiz, no tengo ningún problema. Me planto en la cancha en las peores catástrofes, me hago ovejar. Por el deporte.
Ha ganado. Nos queda más la imagen. Wikipediando rápido, ha ganado la Liga de Campeones de la UEFA con el Chelsea.
No, tiene, sí, correcto.
Tiene una Liga Copa Libertadores América con Flamengo. También ahora.
No, pero ella ni jugó.
Ah, no, no tengo ni idea. El
un
22.
Rato ahí. Sí, no, nunca, tampoco ha
ganado. Para los equipos que ha estado, tampoco ha ganado. Para los equipos que ha estado en el Arsenal, bueno, ahí no puede ganar mucho.
No le podemos echar la culpa.
Después de muchos años Paris Saint-Germain.
Pero bueno después ya
ahora tenemos en la deportiva viene el canciller. Estuvo en la cancha ayer, así que nos contará.
Sí, trabajando ahí para el rato Mike, señor.
Sí, me elogió Mati que estuvo junto a él en la cancha. El trabajo, la capacidad del canciller de adecuarse en tiempo y lugar ante un escenario que ruge, como puede ser el Gran Parque Central, el campeón del siglo.
Hoy es difícil para él porque el comentarista se llama Diego también. Y entonces, ¿cuándo te están dando atrás hoy? ¿Cuándo te están dando atrás el comentarista?
Sí, el comentarista está al lado, que no sé si le dice Diego.
Sí, le dice sí.
Ah, le dice, está. Pensé que lo miraba nada más, ¿entiendes?
¡Rando, Diego!
Son los dos Diego.
Y entonces, es difícil, porque un par de veces, yo de ver los highlights nomás, yo me metería ahí.
Sí, además ayer había dos a nivel de campo y a veces dejaba un silencio, Clos, antes de nombrar si quería a Diego o a Anainás.
O Anainás. Anainás y Diego. Y claro, entonces no sé, por eso, encima que hay dos a nivel de campo. Y además el comentarista se llama igual que vos.
Le dice Dieguito al canciller. Los ilusiona así, Darwin, es así. Dieguito. Y bueno, está bien porque es el hijo de Carlito, ¿no?
Mariana.
Es el hijo de Carlito. Yo vi a Carlos Muñoz con ya 55, 60 años y decir: hola, habla Carlitos.
Él es Carlitos. Sí. Bueno, claro, por eso, siguiendo la tradición del padre.
Así que sí, está bien, es el hijo.
El hijo de Carlito Muñoz, correcto. En el caso para Mariano Clas. Y
Darwin, hay que pisar fuerte en casa. Ayer mi hijo me vio bajar con la camiseta de Peñarol puesta y me dice: ah, hoy juega Peñarol, papá. No, sí, le digo, ya no puedo mirar más tele. Entonces dijo, bueno, y se puso a jugar con otros juguetes. Domado.
Impresionante, señor. Pero por eso, usted lo tiene domesticado. Sí. De chiquito yo he perdido esa batalla largamente, ¿verdad? Entonces no tengo... Probablemente por mis propias negligencias y por mi condición de pusilánime, lo mismo que le pasó a los del MPP, según Mujica, con el uso del hospital policial. No sé si utilizó la palabra que debía Mujica ahí, ajá, pero no importa.
Porque se hizo referencia al tema.
Mujica hizo autocrítica de los demás. Y Carrera le respondió a la su apellido.
¿A Mujica le respondió?
No. Pero con... nada, dijo... Le dijo que lo quiere mucho. Eso fue todo lo que le respondió.
Sí, eso que se me disparó fue
un audio... Yo al Pepe lo quiero mucho y lo voy a respetar siempre.
Eso que se me disparó fue un audio Defensor versus Atlético Bellavista en la Copa Uruguay, ¿eh? No de Peñarol. Había euforia en Defensor.
¿Qué se le disparó?
Un audio de Atlético Bellavista de Paysandú frente a Defensor, no sé, de la Copa Uruguay.
No escuché nada.
No, perdón, pues si alguien hubiera escuchado, pero un audio de eso, parece que hubo euforia en Atlético Bellavista de Paysandú ayer.
¿Por qué ganó?
Yo qué sé, no solo euforia en Peñarol.
¿Le ganó Defensor?
Yo qué sé, no tengo ni idea, Darwin, lo tengo que buscar para saber. Yo veo solamente que están ahí en la cancha gritando.
Pero entonces, ¿qué le decía?
Bueno, lo corté yo, perdón.
La palabra de Mujica era.
Sí, estaba con Carrera y la palabra de Mujica.
Ah, no, eso, que dijo, le dijo, dijo que como que tenía, habían tenido una actitud pusilánime. Acusó a la dirección del MPP de tener una actitud pusilánime en relación al uso del hospital policial por parte de las autoridades del Ministerio del Interior, que pertenecen a su propio sector político, ¿no? Al MPP.
Claro. Sí, correcto.
Esto es autocrítica de los demás, pero fuerte, ¿eh? Sí, sí. Dura. Pero no sé si es pusilánime, en todo caso negligente, ¿qué?
Sí, pusilánime no va sí, ahí, me parece, sí. No tiene nada que ver.
¿Se rindieron ante qué?
Bueno, ante una costumbre, pero es raro, porque ante algo que todo el mundo hace y vos... Sí, pero más no, continuar una bueno una mala práctica, una negligencia.
Carrera respondió ante dicho Mujica. Yo a Pepe lo quiero mucho y lo voy a respetar siempre. Bien. Está con muy altos niveles de magurnismo en sangre.
Ojo, no está mal pusilánime, porque falta de ánimo y valor para tomar decisiones o afrontar situaciones comprometidas. O sea, como le está diciendo, no tuvimos valor para cambiar el rumbo de esto.
No es falta de valor eso. Eso no me van a ver. Eso es de prioridad.
Claro, sí.
La prioridad no es falta de valor.
Sí, tampoco es negligencia.
Es otra cosa.
Sí. Sí, además son dos cosas distintas: el uso del hospital policial para, digamos, cuestiones propias de los dirigentes.
Que la otra, el caso de Carrera,
que es esto de hacer cubrir por el hospital policial a alguien que no le correspondía.
Exacto. Ese es el magunismo responsable.
Eso es por lo que está Carrera.
Arreglar un problema que tiene el Estado, que no necesariamente se iba a hacer cargo en tiempo y forma de una persona que fue damnificada, ¿verdad?, por un representante estatal, como es un comisario o lo que fuera, ahí, en una situación en la que no estaba trabajando, pero no importa, y entonces Carrera solucionó el problema.
Sí.
¿Estamos de acuerdo?
Sí. Yo creo que estamos de acuerdo.
Es una forma de describir la situación.
Se generó un problema, ¿está? Está involucrada una alta figura, un alto mando policial.
Sí, sí.
De Rocha, ¿no? No, tampoco fue que... no había sido el comisario, el subcomisario de no sé qué, ni el director de... bueno, de Rocha, pero no importa, en Rocha es importante eso. Entonces, ¿qué hace?
Derrocha, exacto.
Derrocha balas, sí. Derrocha alegría, sí, su cumpleaños.
Y derrocha recursos del hospital policial.
Y derrocha de recursos del hospital policial todo para solucionar un problema que ya se había generado el problema. No lo genera el problema, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, soluciona el problema y lo soluciona de una manera en la que todas las partes salen ganando. Bueno. Por eso es magurnismo responsable, señor, porque se hace responsable de un ser humano a partir de una institución que de alguna manera había estado involucrada, porque otro ser humano representante de esa institución era el que le había pegado el balazo a este ser humano que no tenía nada que ver.
La policía lo rompió, la policía lo arregló.
Exacto, corre. Y queda todo a un nivel de trato humano, sin necesidad de meter... a los alcahuetes de la prensa, a todo eso, ¿verdad? Y la opinión pública que no se puede enterar de esto porque seguramente se arme un escándalo. ¿Tá? Entonces, ¿cómo se arreglan las cosas? Con el magunismo responsable. Esa es la situación. Y bueno, y Mujica dijo que...
Pero va a otro tema, Mujica, un tema que además fue medio... ¿cómo decirlo? Cantinflesco en esta administración, donde se hizo mucho énfasis de autoridades del Ministerio del Interior.
Que terminó cayendo por lo mismo.
Y que terminó cayendo por lo mismo. Increíble. El hospital policial. Pero por lo menos ahí fueron más ejemplarizantes, renunciaron a sus cargos cuando esto saltó.
Se autovoltearon.
En el caso del gobierno actual.
Se autovoltearon con honor.
Santiago González y Calabria.
Exacto.
Increíble que golpeaban por esto, porque del otro lado golpeaba, bueno, el Parlamento golpeaba más Gandini y cosas, pero no se ha visto relacionado esto, porque los que golpeaban dentro del Ministerio del Interior terminaron involucrados. No, increíble.
Pero pudieron.
Pero se fueron. Cuando
claro,
se fue.
Exacto, señor. Eso es un tiro en el pie, pero con honor. O sea, claro. Te pegas un tiro en el pie y te das una medalla. ¡Tomá! ¡Bla! ¡Pa! ¡Bla! A mí me gusta eso, ¿eh?
Y bueno, tiene algo.
Tiene algo de honorable eso.
Tiene.
Pegarse un tiro en el pie, darse una medalla porque uno ha sido herido en la batalla, señor.
Claro. El tema es que en ambos casos y de ambos bandos pierde la ciudadanía. Se pierde el erario
público. No, es lo mismo que el otro. No pasa nada. No, 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 no pierde la ciudadanía. No, no, ponemos otro. Por eso, por la ausencia de esa figura.
No, 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 por el dinero que se malgasta y no se gasta para que
más bien pierde el sistema político y su credibilidad.
Sí, claro, pero después del hospital policial muy poco. Son unas órdenes ahí nomás, una cosa.
Bueno, lo han cuantificado en un punto medio alto lo de...
Sí, sí. Pero siempre cuantifican para arriba, sí, también. Los Caran habían sacado 8 millones de dólares que necesitan 100 años de intendencia Artigas para sacar esa guita.
No, no tanto.
No dan nunca la cuenta.
Además, él estaba entreverado en lo que era el monto total.
En dos periodos, 8 millones de dólares. ¿Pero qué hicieron? Se robaron todas las amatistas. ¿Qué hicieron, señor? Por favor. Tienen que estar sacando container de amatista, me dijo. No, de ninguna manera.
Se sumerge Artigas y sacan todo eso en amatista.
No, por eso. Estamos hablando de cualquier cosa. Aquí le hackearon la cuenta bancaria a Darwin Núñez. Eso, claro, esa es la única forma de robar 8 millones de dólares, señor. En Artigas.
De Artigas.
Ah, déjate, joder. No, no, no. Por eso, no, no, no. Las estimaciones esas de la guita que... cosa, no. Y además, yo para mí que está bien, señor, que las autoridades del Ministerio del Interior se atiendan en el hospital policial, porque eso los acerca.
Bueno, pero si es así, que se cree un protocolo y que se defina de
bueno,
qué forma va a ser eso. No que lo hagan de Vivaldi, digamos, de porque soy jerarca, vení, poneme tal cosa. Sí, dame tal otro tratamiento, sacame tal medicamento.
Vení,
si soy jerarca.
Arreglame acá.
Está mal.
Limame los callos.
Por ejemplo.
¿Cómo? Y ya charlás ahí, te encontrás con otro policía y todo. Está bien, es parte de su trabajo. Yo no estoy de acuerdo, señor. No estoy de acuerdo. Igual sí estoy de acuerdo en qué carrera diga yo al Pepe lo quiero mucho y lo voy a respetar siempre.
Sí.
Como se respeta a quien te da de comer, a quien te da trabajo y a quien te da una vida, ¿no? Básicamente.
Sí, sí. Bueno, fuera que se le tiraran al PP, es difícil.
No, pero a esta altura del partido.
Y lo que pasa.
Uno puede esperar cualquier cosa, pero como carrera, nuevamente en una actitud destacable, con el maunismo en sangre altísimo, respeta, a la asociación de la que él proviene, ¿verdad? Se llama Asociación José Mujica, se llama. Y le tiene que dar lo mejor, o sea, y tiene que armarle comidas. Y pagar los tickets y todo lo que sea necesario, ¿verdad? Sí. Y por otro lado...
Digan.
Dice que Mujica había dicho que la aprobación del plebiscito de la Seguridad Social generaría un caos y un lío importante en el país. Pero lo mismo puede pasar si sale campeón de América Peñarol. Así que para el caso... podría suceder casi todo junto y bueno...
O ninguna,
exactamente. O las dos nos sumirían en un caos y un lío importante. Y capaz que no salimos a ninguna.
Pues miramos las primarias, pero el plebiscito se vota en el medio de los dos partidos de Peñarol.
Sí, por ello.
O sea que el lunes ese puede estar ante una segunda semifinal. Bueno, se va a estar ante una segunda semifinal.
Sí,
capaz que todavía con disputa de Peñarol, sí o no, según cómo lo hacen Río. Y ya sabiendo, por ejemplo, está el plebiscito aprobado.
No, sí, se generan las dos cosas.
Imagine, Odone se para ante eso. Muy bolso, Odone, además, ¿no?
Sí.
Se para ante esa situación con el plebiscito aprobado.
Que no sea el fin del mundo.
Claro.
Sí, no, ahí sí.
No, agarrás a Gabriel ahí.
¿Se acuerda del fin del mundo? Bueno.
Sí, ahora sí es el fin del mundo.
Bueno, ahora sí. No, pero es que muy probablemente sea el fin del mundo. Si hay más señales que esa no podemos tener. Y Adala, Marcelo Adala, dijo, ningún caos. Dijo, y pidió diálogo a Mujica por plebiscito sobre la seguridad social.
Bueno,
¿y qué le vas a explicar, Marcelo?
Nada, deja tranquilo, aparte Mujica tiene su candidato.
¿Qué fe que se tiene Marcelo Adala, que te explica, que se tiene fe para explicarte la barrabasada esta que dice, no, vos sentate conmigo, yo te voy a explicar bien, vas a ver que están todas las cuentas
llenas. Aparte el candidato de Mujica, directo, que solo se ha dicho, yo recomiendo no votar esto porque va a ir por el lado
de Mujica. No sabemos si es el candidato de Mujica, nunca se sabe eso. Usted está subestimando la heterodoxia de tu mamá.
Bueno, ahora creo que no tenemos muchas dudas.
Bueno, ¿quién sería el candidato de Mujica?
No, sería el candidato de Mujica, pero a veces, señor, usted debería respetar un poquito más, ¿verdad? La heterodoxia de tu mamá. Y vamos a esta pequeña sección que se llama ¿De qué me perdí?
Sí. Ajá.
Porque, ¿qué pasa?
Se va perdiendo. Sí. El vértigo de la información.
Eso, claro. El no solo el vértigo, ¿verdad? La campaña es vertiginosa y anodina.
Ah, tiene eso, sí.
Y esas son dos condiciones que hacen que uno esté la mayor parte del tiempo perdido. No entendemos los títulos, no sabemos de qué están hablando. Porque además, como los periodistas andan buscándole la boca ahí los periodistas en situación de calle, que uno los puede criticar porque están en esa situación de calle, ¿verdad? Que tanto les afecta el cerebro y la vida y, bueno, el estado de ánimo, todo. Y que deberían, ser cuidados. Pero uno ve que andan llevando y trayendo, ¿no? ¿Y qué dice de lo que dijo tal? ¿Y qué dice de lo que dijo aquel? Y no sé cuánto. Y es eso, ¿vale? Y le pregunta a Carrera porque dice Mujica. Y va y le preguntan a Dala por lo que dijo Mujica y a Mujica por lo que dijo a Dala y todo eso, ¿entiendes? Y bueno, entonces hay veces que yo estoy completamente perdido en algunos casos. Por ejemplo, le digo...
¿Quiere hacer ahora o quiere ir a la parte del medio?
Tras la aparición de Trivilín en el acto del Partido Nacional, ajá, Carolina Cose dijo que una cosa es el humor y otra es la burla. ¿Qué mierda es esto?
Bueno.
¿De qué me perdí?
A mí me costó un poco.
Es una construcción que viene del sobrino del Polilla.
De Silva, ¿no? Sebastián da Silva dice Trivilín a Orsi y decidieron subir un Trivilín al escenario. Vale decir que los actos políticos no están generando efervescencia en ningún ámbito, ¿no? Y en ningún sector. Y bueno, ya
pero
se ha puesto.
Pero tras aparición de Trivilín, ¿qué es? ¿Cómo es?
Había un Goofy disfrazado.
Aparición de Trivilín, claro.
Sí, que estábamos redactados un poco para complicarlo también, Darwin. Usted
en acto del Partido Nacional yo no entendía nada, señor. Y Carolina Cose dice que una cosa es el humor y otra la burla. No, se equivoca, pero no importa. No, es lo de menos. Es lo mismo el humor y la burla. Si rascás al final... En todo chiste hay una burla. Y alguien se puede sentir afectado por esa burla. Pero no importa. Lo que no es lo mismo es el humor y el agravio en todo caso. Aunque a veces coincide. Pero más allá de eso, ¿de qué me perdí?
Bueno, de eso.
Ahora sí, entonces le dicen Trivilín.
Bueno, así lo hay algún sector del Partido Nacional y ha ganado adeptos dentro de la coalición multicolor por decir que Orsi no dice nada, ¿no? Es eso, básicamente.
Pero Trivilín tampoco... Nunca fue candidato a presidente.
No. Ah. Es más que un personaje que no tiene expresiones propias.
Pero ¿verdad? Es raro igual, porque es una apunta al votante, esa ridiculización apunta al votante más 50.
También.
¿No?
Y no sé.
Trivilín.
Sí, ¿Trivilín? Sí, ¿quién carajo sabe lo que es Trivilín, señor?
Sí. Bueno,
Goofy hace... Claro. Cuatro generaciones ya que Goofy.
Sí, es una versión, digamos, hispanoamericana de Goofy.
De 1989, señor.
Casi que no oficial, porque en Disney no reconocen la fórmula Trivilín.
No, es muy raro, porque eso remite a una generación más 50, cuando el inglés todavía no había llegado, se peleaba en contra de ese invasor, ¿verdad? Del invasor idiomático, peleaban, tanto se lo peleaba un milico nacionalista como una maestra bolche, de la mano, hombro con hombro, en contra del invasor lingüístico, y es de estrato popular, además, Trivilín, ¿verdad? No es el estereotipo del blanco de colegio bilingüe que ocupa el imaginario colectivo. ¿O no?
Sí. Acá dice que le decían Pluto.
No. ¿Cómo?
¿Quién?
Son cosas distintas.
Son cosas distintas, ¿no?
Sí, completamente diferentes. Uno es perro y el otro también, pero no.
Uno es la mascota del otro, claro. El otro es un perro y uno es la mascota del otro.
Sí, exacto.
Claro.
Uno es un perro y el otro es un perro antropomorfizado.
Como que Pluto no habla, Goofy hablaba. Goofy original hablaba, claro. El que no habla es Pluto, eso es lo que me querían decir.
Correcto. Sí, Trivilín habla. Por eso dice Chojojoy, además.
Claro, lo que pasa es que lo que dice es incomprensible. Ven a hacer eso. No es que no habla, me están corrigiendo.
No, es bastante de corto, digamos, Trivilín, claro. Torpe.
Pero lo entiendo, pero lo que digo es que no tiene
El error era yo que dije.
Tiene
que
un
origen
como popular, probablemente el interior, imagina uno, en el caso del Partido Nacional, y más 50.
Y eso es, bueno, que le generó.
Esa es como la usina de imaginación burlesca de las redes del Partido Nacional. Tienen unos viejos ahí, el del interior.
Caro le tuvo que explicar a su hijo adolescente de 14 quién era Trivilín.
Claro, exacto. Es imposible, señor. Es imposible llegarle a cualquier otra generación que no sea gente mayor de 50 años.
Votante de 40 soy. Tengo 40, yo sé quién es Trivilín.
Está bien.
Sí, gente de 40 tiene
35, sé quién es Trivilín. Y Goofy, que son lo mismo para mí, hasta 35 llegó ahí. Por lo menos en esta parte de la audiencia.
Hasta 35 llegó Trivilín.
Sí, claro. Y Marce me decía eso. El que no habla es Pluto, Trivilín habla y hace reír mucho.
Carmelo Vidalín se refirió a la caracterización de Orsi como Trivilín. Ajá. Y dijo que no es el estilo del Partido Nacional.
Carmelo Villarín.
Qué lindo, ¿eh? Carmelo Villarín. No es el estilo
del Partido Nacional. ¿Cuál es el estilo del Partido
Nacional? Bueno, el Partido Nacional es mucho más... mucho más como... el oso Montañés, por ejemplo. Ese es el que estaba en la mecedora y le tiraba. Okay, a lo que se ese es mucho más, señor, mucho más el Partido Nacional. No sé a qué, no sé si se está refiriendo a que Goofy no es el estilo del Partido Nacional o que.
Hacer esto con
Goofy. Exactamente.
No es el estilo del Partido Nacional.
No. Galín es un tipo pintoresco también para su expresión. No,
claro.
Es un tipo conservador y muy, muy.
Que da, claro, pero no, más. Pero no, no, Tribilín no, dice que no es el estilo del Partido Nacional. Bueno, otra, tiene que estar mal este título. Orsi y Cose cuestionaron el discurso de la calle sobre Venezuela en la ONU. Nos quieren distraer de los problemas de acá. ¿Quiénes? Los de la ONU.
La calle, la ONU, pero no, no distrajo a nadie, ¿eh? No.
Pero, no, pero nada, no. No distrajo a nadie, porque, pero aparte, ¿de qué va a hablar en la ONU? De la ciclovía. Se fue hasta Nueva York para distraernos los problemas de acá. Es muy raro ese racionamiento, ¿eh? Están muy cerca de quemar la placa madre ya.
No, los temas que habló eran globales y los temas que habló de Uruguay y medio ambiente también eran globales por el bono que emitió Uruguay y medio ambiente. No habló local, no habló de nada.
Es importante la política internacional, pero parece que nos quieren distraer de los temas de acá. Sí, es la ONU eso. Siempre hacen lo mismo.
Claro, ahí es un estrado donde, bueno, Boric también, por ejemplo, Boric habló de todos temas internacionales.
Pero claro, ¿pero a qué vas a ir a hablar a la ONU, mijo?
Sí,
¿de
sí.
qué va a ir a hablar
pero
en la ONU?
La seguridad social no tendría sentido, por ejemplo.
¿No? Habló.
Me preocupa a veces.
No, no.
Me preocupa a veces porque no sé si está hablando por el problema en sí o se está haciendo política interna. Hay que tener mucho cuidado con eso. Planteó.
Con lo de Venezuela haciendo...
Orsi dijo esto, obviamente, ¿no? No sé si se dieron cuenta en ese vaivén que estaba Orsi atrás de eso. Me preocupa a veces porque no sé si se está hablando por el problema en sí o se está haciendo política interna. Hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, sí, no. No hay que tener cuidado con Maduro, por ejemplo, o con las tanquetas. Hay que tener cuidado con hablar por el problema en sí o hacer política interna, señor. Eso es lo que hay que tener cuidado. Eso es lo importante. Y después, hay molestias en Cabildo Abierto. Manini Ríos pidió al resto de los candidatos de la coalición de gobierno dejar de hablar del Frente Amplio.
Ajá.
¿Sí? ¿Y entonces?
Bueno, porque está esto de que, bueno, de un lado le dicen que no saben lo que decir y del otro le dicen solo hablan de nosotros, el Frente Amplio, y Manini se metió en eso. Dejen de hablar.
Sí, y está del lado del Frente Amplio.
Sí, está hablando el
Frente. Es lo habitual, ¿no? En casi todos los temas.
Es lo que pasa.
Y la semana pasada habían estado con esto de las propuestas y los programas y quién tenía propuestas y quién no tenía propuestas. Y Orsi sacó a una, tiró una propuesta ahí, no sé qué, medio ahí como a las charlas carreras. Y la reacción del oficialismo, más o menos en resumen, se la resumo en dos palabras y un copulativo, que no es Y.
Sí.
Sí.
Tardías e insuficientes.
Sí.
Esa fue la reacción del oficialismo. Se sacaron la gana de poder decir al Frente Amplio que sus propuestas son tardías e insuficientes, señor. Y Manini Río le dijo a los demás candidatos, me gustaría que me rebatan mis propuestas.
Uh-huh.
Sí, a mí me gustaría que me rebatan mi teoría del origen del universo, pero no concito la atención, ¿verdad?, de la academia física, señor. Es lo que le está pasando a Manini en este momento.
Claro, no le están leyendo la propuesta, entonces no se las rebaten porque le están dando bola.
Y Orsi le dijo al oficialismo por propuesta, hasta ahora no nos han dicho nada. Nadie se escucha las propuestas, señor Donald, al otro y le parece que el otro no tiene propuesta. ¿Ellos están hablando de las propuestas o no se están hablando de las propuestas? Decir que el otro no tiene propuesta. Me gustaría que me rebatan mis propuestas.
Y no, en ningún momento están hablando de propuestas ahí, Darwin. Cuando hablan de propuestas, hablan del concepto de propuesta, o sea, en seguridad, no sé, el allanamiento es, no sé, cualquier cosa.
Bueno, y se ve que no funcionó, porque ya saltamos de ese tema, señor.
Sí, está bien.
Igual, en ese sentido, quiero, terminar o corolar todo esto con, o ceñirnos al resumen de Carolina Cose. En su presentación de La Amplia, de este miércoles.
Todo, es su sector, ese es su sector.
Sí, La Amplia es María Inés Ovaldía. Se reveló.
¿Por qué?
Porque es la que va de primera candidata a diputada.
Ah, va ella, va ella. Sí, sí, porque es un sector que creo que todavía
por eso,
no tiene
la amplia al final era Marina Yovalía.
Sí, no tiene... Sí. No tiene...
¿Te acuerdas que era un misterio? ¿Quién es la amplia? ¿Quién es la
¿Quiénes
amplia?
Son, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Marina Yovalía.
Marina Yovalía es la amplia, señor.
Ajá, ajá. ¿Quiere escucharla, Cose?
¿Eh?
No, no.
Sí, como no. No voy a querer escuchar a Cose. No, no, voy a querer escuchar a ¿para qué le paso el audio, señor?
Y es un programa difícil, pero es mucho más. Es mucho más que palabras escritas en un papel.
Son muchos papeles, están encuadernados, tienen tapa dura de los dos lados y un diseño colectivo con tinta en 5 colores.
Es mucho más.
Es mucho más.
Porque los programas de Frente Amplio surgen de un trabajo colectivo.
Sí, como casi todos.
Y están destinados a la pública felicidad.
Es muy lindo porque cuando dice eso, Marina Yovalía sonríe como la Gioconda de Pablo con hoyuelos en los cachetes. Es espectacular. No sé si eso...
¿Cuál es la campana? ¿La pública felicidad?
Sí. La pública felicidad y sonríe. Pero no sé si eso, es un misterio, porque no sé si eso lo escribió ella y por eso sonríe. Mirá, dijo lo que yo se lo escribí. O si se siente en la necesidad de enfatizar, de subrayar la pública felicidad en su cara.
Con una redundancia gestual.
Exactamente. O si directamente se siente aludida y piensa que la pública felicidad es ella. Porque ella es pública. Y transmite felicidad. ¿No?
Sí.
No.
No, bueno,
no, no
sí,
sabría, o sea, entonces decirle. Igual me gusta eso de la pública felicidad. Sí. Los programas del Frente Amplio surgen de un trabajo colectivo. Como casi todos, ¿verdad? Sí. No conozco ningún programa que surja de un trabajo individual.
Ni no, siquiera. No, puede ser más o menos, pero,
sí, pero claro, siempre hay uno que siempre más de uno tirando cosas para dentro del programa, ¿no?
Son cosas demasiado largas y hechas en demasiado poco tiempo como para ser obra de una sola persona.
Exactamente. Y están destinados a la pública felicidad. Es impresionante que estén destinados a eso. O sea, el destino de los programas del Frente Amplio es la pública felicidad. ¿Alcanza con leerlo nomás? ¿O cómo es?
No, bueno.
¿Cómo accede uno a la pública felicidad?
Es bravo plantear que los programas de los demás no están destinados a eso también, ¿no?
No, no, no.
Supuestamente todos. A la pública felicidad. Cada uno por su lado apunta a eso.
Para mí, un programa destinado a la pública felicidad, chiquitita. ¿Un programa destinado a la pública felicidad o no? No era un programa que generaba felicidad en los niños y todo eso.
Sí, sí.
No, la pública felicidad, no es eso, la pública felicidad, Cacho Bochinche. Un programa destinado a la pública felicidad.
Ese generaba.
Por eso, casi todos los programas están destinados a la pública felicidad.
Y cuando el Frente Amplio llega al gobierno, se propone cumplirlos.
Vamos a escucharla toda de vuelta, porque es espectacular.
Todo.
Y es un programa difícil, pero es mucho más que palabras escritas en un papel. Porque los programas de Frente Amplio surgen de un trabajo colectivo y están destinados a la pública felicidad. Y cuando el Frente Amplio llega al gobierno, se propone cumplirlos.
Contundente, es impresionante. La contundencia de la nada. Es espectacular, ¿eh? No dice nada, pero lo dice de manera terminante. Es la diosa de la tautología concluyente. El lugar común categórico. Surge, es mucho más, pero mucho más que palabras escritas en un papel. Hay dibujitos.
Infografía, capaz.
Sí, claro. Casi no tiene dibujitos. Tiene dibujitos.
Tiene números.
Tiene números.
Tiene números, además de palabras.
Y porque los programas del Frente Amplio, cuando el Frente Amplio llega al gobierno, ¿sabe lo que se propone? Cumplirlos. A diferencia de, cuando llega el gobierno, por ejemplo, ¿qué le puedo decir? El madurismo, que no se propone cumplir los programas. Yo me imagino que todos, ¿no?
Claro. Sí, lo que dice es como válido en principio eso, para todos, después hay que ver en los hechos.
Todos piensan que su programa es mucho más que palabras escritas en un papel. Todos piensan que sus programas y todos los programas surgen de trabajo colectivo y todos están destinados a la pública felicidad.
Y todos cuando llegan se proponen cumplirlos y correcto. Chocan con la realidad después. Bueno,
exacto, correcto.
Partes parciales.
Ahí va, no. Bueno, ¿y entonces?
Sí, claro, no hay como un distintivo.
Pero vio con la tajancia, sí, que lo dice. Sí, sí. Vio con la esa rotundidad que expresa, sí, en la nada. Bueno, eso yo para mí es un arte. Que es como el arte contrario al arte que maneja Orsi, que es el malambismo mental y lingüístico. ¿Verdad? Que vamos a tratar de repasar después la parte del medio.
Bueno, parte del medio de Darwin de este viernes, ahí venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. Bienvenidos los próximos 100 años. Itaú, hecho de futuro.
Presenta Mercado Libre. Al fin vuelve el calorcito y Darwin seguro empieza a trabajar con alguna de las camisetas retro que se compró en el especial Libera tu Estilo de Mercado Libre. Encontrá vos también tu look único con hasta 40% off y envíos gratis.
Darwin, ahí estamos, continuamos con usted.
¿Y cómo llegó O'Donnell hasta acá, señor?
Ajá. ¿Cómo?
¿Cómo, cómo?
¿Cómo llegó O'Donnell? O'Donny.
Ah. Gabriel.
¿Cómo llegó?
No sé, hasta ser el ministro de Economía de un eventual gobierno del Frente Amplio. No sé dónde meter eventual nunca, Iu.
No, sí, es el, bueno, sí, del eventual gobierno.
Sí, sí, correcto, es el economía, ministro de Economía del eventual gobierno. Antes era el eventual ministro de Economía del eventual gobierno.
Claro, exacto. Se fue un eventual, perfecto.
Tachó un eventual, señor, claro. Que es fundamental, ¿verdad? Porque hasta ese momento estaba solo al servicio de la descarga frente al periodista, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Lo había dejado a su supuesto ministro de Economía, Orsi, para que lo agarrara la turba de la ortodoxia frente al periodista y lo amasijara. Y fue lo que sucedió. Y nos preguntábamos por qué y para qué. Uh-huh. Es un error. No, uno no se debe hacer esas preguntas cuando está ante la pterodosia tupamara, claro. ¿Verdad?
Pues es una pregunta que no tiene respuesta.
Correcto.
Toda respuesta es imaginaria.
Exacto. Y el Via Facrucis de O'Donnell, así lo bautizamos en su sí, momento, correcto. ¿Verdad?
En un trabajo colectivo,
en un trabajo colectivo que era mucho más que palabras dichas en el éter, sí. Y que tratamos de cumplir para la pública felicidad.
Sí, lógico, siempre, ¿verdad? Siempre estamos trabajando.
Siempre estamos trabajando para la pública felicidad. Sí. Eso es lo que busca. Ese es el origen y el destino de este espacio, ¿verdad? La
sí,
pública felicidad.
Es así.
Y entonces el Via Facrucis de O'Donnell, al que lo sometió Orsi para ponerlo a prueba, ¿no? Para ver si realmente tenía ganas de ser el ministro de Economía del Frente Amplio.
Vos me decís que tenés ganas.
Bueno,
vamos a ver si tenés.
A ver, vamos a ver, vamos a ver. Voy a poner a prueba. Y la verdad es que resistió esa prueba. Y
sí, le, tenía ganas.
Sí, tenía unas ganas locas. Locas. Unas ganas, digamos, locas desde el punto de vista clínico. O sea, prácticamente, ¿verdad? Locas, unas ganas completamente irracionales de ser el ministro de Economía, de ser tío Rico Mapato, en este caso.
Ajá. Bueno, también si seguimos la línea...
Si seguimos la línea de Tribilín, ¿verdad?
Sí. Otra idea que se me cruzó el otro día viéndolo es que quizás ese Via Facrucis ya tenía previsto por parte de él en su cabeza todas las pedradas, latigazos que le iban a tirar en el camino, como que ya conocía de 20 años todos los protagonistas de que iban a estar al costado de la ruta del Via Facrucis.
Claro, pero ¿qué pasa? Sí, él lo conoce eso, pero cuando...
Hay que vivirlo.
La pedrada teórica.
Claro. Y sobre todo viendo el desguarnecimiento ante el cual te deja tu líder.
Claro, camina por ahí.
Eso sí.
O
las
brasas.
Sí. No, me parece que no lo conocía. Y yo, mirá, mirá qué bien este, cómo me deja ahí, cómo me suelta,
Tiene razón ahí, hay un Via Facrucis que hay que...
Sí, no, porque es cierto que hasta pocos días antes del anuncio, el discurso de Orsi era, es un compañero más.
Es un compañero más y tiraba nombres y todo. Vamos a ir al momento, hay un momento cumbre que es una nota hace 2 semanas con Gabriel Pereira en La Mira. ¿Qué digo? Una nota, un rescate, ¿verdad? De Gabriel Pereira, un intento denodado de rescate. Estuvo a punto de noquearlo, ¿vio cómo hacen los salvavidas?
Ah, claro, te noquean a favor tuyo, digamos.
Exacto,
por tu bien.
Con la gorda que está sobregirada y no...
O te noqueo, no sabemos lo que así que para sacarte te voy a noquear.
Te noqueo por tu bien, sí. Eso para salvarte, te noqueo para salvarte.
Es una figura que existe.
Sí. Y estuvo a punto, ¿eh? estuvo a punto de bloquearlo para salvarlo, porque estaba tratando de explicar por qué no nombraba y entonces y no sé qué y por qué estaban haciendo ese manoseo espantoso de la figura de O'Donnell y no terminaba de explicarlo en ningún momento y Gabriel Pereira lo ayudaba y todo, pero ya vamos a llegar ahí, porque esto empieza entonces cuando lo hacen salir ahí a hablar y dice, así como que ahí, como que vas a hablar de tu libro, no sé qué, y probate, ¿no? A ver, fíjate ahí, metí un pie en el agua y estaba llena de cocodrilos el agua, era impresionante. Y
había esto, más cocodrilo que agua.
Mucho más cocodrilo que agua. Casi no llegó a tocar el agua. No sabe qué temperatura tenía el agua porque asomó el dedito ahí. Y se lo masticaron, señor. La ortodoxia del Frente Amplio se lo masticó, ¿verdad? Uh-huh. Lo único que dijo fue que habría que ver, llegado el caso, si no se podría desindexar algunos. Sí. De los salarios con respecto a la inflación, ¿verdad? Justamente para que en este momento, en donde aprovechar la inflación reducida más o menos a la mitad de la típica uruguaya y tratar de terminar de asfixiar a ese monstruo.
Si yo no recuerdo mal, fue algo que se intentó explícitamente y se le puso algo de ganas durante el gobierno de José Mujica en las pautas de la negociación colectiva.
Usted no recuerda mal, y otro que no recuerda mal, sino que lo recuerda muy bien y lo recuerda con mucha felicidad, con pública felicidad, sí, ese momento, es Olesker, que fue uno de los que más me gustó la respuesta, porque le hizo acordar, a él le hizo acordar a una que le ganó a Story. O sea, en su cabeza se la ganó él, ¿entiendes? Es la que le gané a Story. Daniel Olesker, cuando después de que dijo eso O'Donnell y salieron de todas partes, todos los cocodrilos a morderlo, recordó que esto mismo ya lo había intentado promover en 2015,
sí,
por el entonces ministro de Economía, Danilo Astori. No tuvo éxito y el tema se fue desvaneciendo, dijo Olesker. ¿Qué quiere decir eso?
La gané.
Le desvaneció a Danilo. Se le desvaneció el anillo, el rectal, digamos. Eso es lo que quiso decir. ¿Sabés quién la quiso meter esa? Danilo, Gil. ¿Y sabés con quién perdió? Con papá Olesker, ¿eh? Banana, papá Olesker con desindexación verde. Hay que banana. ¿Hay quién venir con eso? Bueno, entonces, ese fue el que más me gustó. Olesker, porque le hizo acordar a una ganada. Inmediatamente trajo a colación esa del 2015. Pero bueno, lo otro que había dicho O'Donnell en ese inicio fue que Abrelleche no fue ministra de Economía, sino de Hacienda, porque manejó los números, pero no tuvo peso político. Uh-huh. Y después se tuvo que, bueno, allanar a su papel de vos no sos político, ¿verdad? Que fue vos no tenés peso político, que fue a lo que lo dejó Orsi, como forma de, como prueba, ¿verdad? Ahora sabemos que se lo puso como una prueba de voluntad y de carácter, ¿no? Uh-huh. Como el maestro que hace caminar por las brasas a su aprendiz. Raro, porque en este caso el aprendiz creo que tiene más años que el maestro y le ha ido, hasta incluso le diría, está bastante más certificado en su propio medio que el maestro. Pero bueno, no importa. Esa es la relación que estarían teniendo en este momento, ¿verdad? Y entonces, O'Donnell resistió. Sí. ¿Resistió? ¿Por qué resistió?
Porque tiene muchas ganas.
Tiene muchas ganas. Bueno, y es muy creyente. Es un punto. Y es muy creyente.
¿Creyente en qué sería en este caso?
En todo.
Cree fuerte.
Cree fuerte, exacto. Tiene esa capacidad. Probablemente.
Por algo es economista Darwin, ¿no?
Bueno, no, ni hablar que. Ni hablar
es
que.
Es ciencia, la economía.
Forma parte de esa mega religión dividida en una cantidad de corrientes diferentes, iglesias distintas, etc.
Estamos a semana de los premios Nobel y se otorga el premio Nobel de Economía y ahí
sí,
se van a dar
al contrario, al rival, al que dice todo lo opuesto de lo que se dio el año pasado. Fíjese quién se lo dio el año pasado y ahora se lo van a dar.
Ah, no, me pierdo.
O sea, si el año pasado ganó un judío, este año ganó un musulmán. ¿Está? En términos económicos,
sí,
no en términos de origen étnico, racial y religioso, ¿está? Claro, o sea, sí. Religión de economía. Y bueno,
es el monoterismo, Darwin, que es una mezcla del monoteísmo y el monetarismo.
Exactamente, monoterismo. Es muy lindo eso que dijo, pero además, fíjese que O'Donnell es Frente Amplista, Cristiano y Economista Independiente Privado. Les traduzco. Cree en los mercados, en Cristo y en el socialismo.
¿Cristiano? ¿Dónde lo, ¿Cristiano se declaró cristiano o lo tiró usted ahí?
Para mí, Cristiano.
No, no, nunca le pregunté.
La verdad que no, de no, su perfil no, religioso no lo tengo.
No.
Yo le vi una cruz.
Puede ser. No presta atención.
Que se la puso que como Tinelli.
No, usted es muy observador. No, si León le dijimos que no. Le dijimos
se la puso
que
como
no,
para adornar nomás.
No, nunca le vi expresar
porque
nada.
Porque le gustó. Mirá qué linda esta cadenita con forma de cruz. No, no se hizo la idea que era una...
Bueno, pero venimos de una gran figura. De
yo para mí creo en los mercados, en Cristo, en el socialismo y en la patria. Bueno.
Sí, Cristiano.
Hay que conjugar eso, ¿eh?
No, venimos de Blanca Rodríguez, que nunca tuvo la cruz colgada informativa, pero dijo, soy cristiana. Bodoni creo que nunca ha dicho nada al respecto, pero usted le vio la cruz, yo no le vi la cruz. Pero soy muy poco observador, yo, eso también es cierto.
Bueno, señor, yo para mí es mucho eso.
No, todo eso.
Es un pool de creencias.
Y en el mismo, señor. Y bueno, está, y en la patria. Ya que todo eso, con esas cinco creencias, no hay Biafa Cruci que te doble. Recordemos que lo hicieron caminar con una matera de espinas, una boina de clavos, golpeándose a sí mismo con un programa del Frente Amplio de tapa dura, generándose estigmas con uno de los rulos salidos del encuadernado. Sí.
Estaba hecho con rulos de alambre de púa.
Correcto. Y ahí había uno salido, ese que está salido y te va.
Ese es traicionero.
Ah, te lame. Ese sí. Y bueno, al tiempo que le iban tirando agua tibia de los termos, ¿verdad? Yerba usada. Y le gritaban, desinteresate este. Ese fue el Biafa Cruci, lo aguantó. Y después está toda la parte de que no lo nombraban. ¿De por qué no lo nombraban? ¿Por qué no decían que iba a ser ministro de la Economía? ¿Por qué él mareaba la perdiz? ¿Por deporte?
Ah, usted dice, Darwin. No,
sí, la perdiz siempre. La perdiz es deportiva. La perdiz tiene un significado deportivo siempre.
Claro, estamos ante campañas políticas profesionales con un montón de gente paga en el asesoramiento que evidentemente tenía que haber analizado los pros y los contras de los momentos claves para mencionar esto, ¿no?
Pero usted no está hablando de los Tupamaros.
Estoy hablando de todo, de Delgado, de Ojeda, de Tupamaro. Hay una cantidad de gente paga alrededor que tiene que ir a una estrategia de campaña liderada por ciertas personas que dicen, bueno, vamos ahora, salimos ahora, después sí, después no, decimos esto ahora, el lunes Odone, el miércoles hacemos otra cosa.
Sí, salió Odone, el martes lo matan todo, el miércoles sale el Panza Sánchez y le retruca a Pereira. Panza Sánchez retrucó a Pereira. O'Donnell, y lo que dice es parte del Frente Amplio. Le retrucó. Y al otro día, ¿qué dice? Quizá la palabra flexibilización no es la correcta. Ahí tengo alguna diferencia con Gabriel.
Ay.
Que después de retrucarle...
No le puedo decir Pacha Sánchez, me equivoqué al aire.
El Panza Sánchez, después de retrucarle, se gritó solo el vale 4, ¿se da cuenta?
Increíble.
Claro. Sin mostrar las cartas. Pero dos ya tu mamá.
¿Cómo está esa mesa de truco entre tu papá?
Es espectacular, sin mostrar las cartas. Seguida, retruco, vale 4 yo mismo. Y todo sin mostrar las cartas, señor.
No se muestran las cartas y la muestra está dada vuelta abajo.
Totalmente,
no se ve.
Nadie sabe
cuál es la muestra.
Exacto, porque esta es la capacidad de Orsi. ¿Por qué no quería mostrar las cartas, Orsi? No sabemos. Pero lo que hacía era no le mostraba las cartas al rival, no le mostraba las cartas a su propio partido, que ahí está el error de interpretación inicial de lo de Tabaré Vázquez y Astori. No solo era señales para afuera lo de Tabaré Vázquez, era señales para adentro. No rompa los huevos que voy a poner a Astori en la economía. No me jodas más. Se calla toda la boca. ¿Entiendes?
Sí.
Porque adiestra hacia adentro.
Sí, sí.
Pero Orsi no lo hacía. ¿Por qué no lo hacía? No sabemos, insisto. No pregunten más por qué. ¿Por qué siempre me preguntan?
Bueno, le preguntaron a Odone. Le preguntaron a Odone en las primeras entrevistas. Dijo, ¿pero por qué ahora? Yo qué sé, dijo.
Claro, que exacto. Esa es la única respuesta posible. Yo qué sé. No sabe,
¿pero
no
por qué ahora esta semana y no otra? Yo qué sé.
Pero ¿no sabe que eso es del MPP? ¿No sabe que a él no le gusta mostrar las cartas ni para afuera? Los rivales no ven las cartas. Su compañero no ve las cartas. Pero lo más importante, él no ve las cartas.
Uno sospecha que está jugando con cartas de doble lomo.
No, él no sabe las cartas que tiene. Le gusta no saber las cartas que tiene. para no darle ninguna señal ni al rival ni a sus compañeros.
Es la mejor forma de compartir.
Esto está todo armado y uno va tirándolo.
Compartimenta tanto la información que no la tiene ni él.
Debe tener su ministro del interior, debe tener todo. El pasa que lo va dando en la medida que...
No, señor.
En la medida que es necesario para la... Que la campaña lo pide. Mire, voy a hablar como el canciller en fútbol. Vio que empieza con el partido, lo pide. Cuando la campaña lo pide, Orsi...
Sí.
No, porque lo pedía tres semanas antes de que lo avasallaran y le hicieran una vejación colectiva, ¿verdad?
Sí, incluso
son mucho más que palabras sobre
incluso algunas vejaciones ya va que eran reiteración real, porque como Constanza, yo se lo dije a usted días antes, no la habían escuchado mucho, había pasado desapercibido, se hizo hacer un par de notas, Constanza, para que quede claro.
Metió un fin de semana un raid, señor, que no dijo, tenía.
No me están escuchando, vamos a hacer nota.
La rival de Tabaré Vázquez en la interna del 2018 no tenía ese raíz mediático.
Claro. Dijo, no, hay que salir porque no está dando...
Correcto, y ahí sí, ahí logró lo que solo puede lograr Constanza, ¿verdad? Que es el consenso.
Sí.
En contra.
El Constanza.
Exacto. Su fuerza centrífuga es una cosa maravillosa, es una fuerza de la naturaleza política, señor. Algún día alguien la estudiará. Capaz que tiene que ser ella misma, que es politóloga. Pero no sé, porque al estar...
Bueno, cuando vuelva a la academia.
Pero no es recomendable estudiarse a uno mismo.
Cuando vuelva a la academia, capaz que se puede estudiar a ella misma. O sea, puede ser espectacular la fuerza centrífuga. Vio que lo dejó a todos calladitos.
Se acallaron la voz.
Bueno, no está tan mal Odón, él empezó a pensar todos. Y ahí salió Orsi. ¿Verdad? A mostrar la carta que no quería mostrar y que no se quería mostrar ni él mismo, señor.
Pero que en algún momento la iba a mostrar.
Bueno, miren, escuchen esto, porque después de que, bueno, el Pancho Sánchez saliera a defender a O'Donnell, pero a decir que no, y que retrucara a Pereira, pero se tirara el vale 4 del Yolo, y todo eso, ¿verdad? El de la Teodosia Tupamara. Después de todo eso, de todo ese raí donde Orsi dice el que tiene la última palabra es el presidente y el programa del Frente Amplio y no sé cuánto, o sea, le da la razón a los compañeros que andan vejando a O'Donnell por ahí, les retruca a no sé quién, al Pacha, al Sancha Pances, seguramente, no sé.
Sancha Pances.
Después, el Panza Sánchez, Sancha Pances, vuelve a anunciar, dice, no es necesario anunciar ministro para que la gente confíe. Para otros, sí. Para otro Orsi, para otro Orsi. Para otro Orsi, sí. Eso. No es para que la gente confíe. Panza. La gente confiamos en cualquier cosa, confiamos mucho más el núcleo duro de votante. Es más bien para adentro, eso. Eso es lo que como que no se dan cuenta. El Pancho Sánchez le pensaba que era como para... no, pero hay que tranquilizar. Y no sé cuánto, y al final esa fue la lectura que lograron que le dieran, que salieron a tranquilizar a los mercados de no sé qué, a dar señales de no sé cuánto, señor. Tampoco es necesario hacer un organigrama ni ordenar la tropa, ¿verdad? ¿Qué le voy a decir a usted si... Lleva media vida en el MPP, ¿no? El Sancha Pance, que hace un culto de andar con la tropa desordenada. Pero bueno, está, sería recomendable. Entonces, sí. Algún día vamos a explicar bien la heterodoxia a tu mamá, ¿está? Vamos a hacer un videito.
Está bien.
Vamos a hacer un videito. Pero ahora vamos a escuchar el momento en el que Orsi se ocultaba las cartas a sí mismo. En esta entrevista, rescate, casi con noqueo, de Gabriel Pereira, que empieza sacándolo de un problema, intentando sacarlo de un problema, que es la pregunta, ¿por qué no nombra a O'Donnell? De esta manera.
¿No te parece que es inadecuado que el posible ministro de Economía ya haya generado resistencias en el dentro del frente? El Partido Comunista dice que no es sería el mejor, generó debate con el tema de los salarios. ¿Esas cosas a vos no te pesan a la hora de designar al ministro?
Esas cosas me gusta mucho el final. Esas cosas a vos no te pesan a la hora de designar al ministro porque lo dominás de taco. Ahí lo trata de rescatar. Bueno, lo está rescatando un poco ahí, ¿no?
Y bueno, ahí uno no pregunta, ¿verdad?
Claro, exactamente. Todo eso que pasó, esto a vos.
Esas cosas a vos no te pesan a la hora de designar al ministro.
No le pone ni entonación.
No, nada, y es venía don, no te parece que capaz que un poco
¿no te parece,
que es... toda la parte en la que le masticaron el cráneo a tu supuesto ministro de Economía, pero bueno, te pesa? Y entonces yo dije, sí.
Un candidato o candidatos a ministros de Economía o ministros de Economía que no generen ruido y resistencia en una coalición como la nuestra con distintas sensibilidades, y va a pasar. Pero
un candidato o candidatos a ministros de Economía. Para mí le falta el plural de
Economía. Economías.
Pero sigan, sí.
Pero como lo principal y lo central es un programa y un acuerdo que existe dentro de la fuerza política, donde hay cuestiones que están determinadas y clarísimas, que no se pueden cambiar. El ministro tiene que someter a eso, ¿no? Y a la voluntad del presidente.
Bueno, ahí está. Eso, el programa. El ministro de Economía es lo de menos. El ministro de Economía es un instrumento del programa. Y entonces ahí, Gabriel Pereira, que nota que hay algo ahí que anda mal, va de nuevo al rescate.
Ya no hay necesidad, como Vázquez, que tuvo que nombrar, ¿te acordás, Tori, en la puerta del Fondo Monetario? Porque había señales. Mm. Ya pasó eso. Pero
totalmente de acuerdo.
Ya pasó.
No hay necesidad de hacerlo porque, ¿cómo hay necesidad? Por eso es que vos no lo hacés, porque yo estoy totalmente de acuerdo que no lo hago porque no hay necesidad. Sí, no, ni que lo diga vos, Gabriel. Por favor, sí, adelante.
Totalmente de acuerdo.
Ya pasó. Pero el hecho de no nombrarlo, ¿no te parece que lo está como desgastando más?
¿A quién?
¿A quién va a ser?
¿A quién? ¿A Gabriel? ¡Ah, claro! ¡Ah, no! ¿Por qué lo decís? ¿Qué? ¿Lo conocés? ¿Tenés teléfono?
¿Me lo pasás?
Yo te lo paso. ¿Vos me lo pasás a mí? Sí, claro, sí. Yo lo hablo todos los días, hablo con Gabriel. Claro.
¿Habla de Gabriel?
Gabriel, ¿pero vos querías hablar con él o cómo? ¿Quién lo nombró? No, yo no. Sí, yo lo no. Sí, a ver, ¿cómo? Siga.
Lo que pasa es que con Gabriel venimos trabajando juntos y vengo aprendiendo mucho, venimos intercambiando. Yo vengo diciendo que hay mucha gente que podría ocupar ese espacio, mucha, 3-4 personas que sin duda tienen
se rebate a sí mismo. Pero a este no le pasa lo de Manini, que está esperando que le rebatan sus propuestas. Él se la rebate
solo, no espera.
Sí, por eso. Ahí se canta el vale 4 solo. Mire, y todo sin mirar las cartas, es espectacular.
Sí, claro, vale 4 para abajo.
Sí, malambismo total. No, bueno, mucha. Sí, no 3, tanto. No. Quien dice vale 4 y se retruco, pues lo vemos para atrás.
Calzan como para el cargo. Todavía no lo resolvimos.
No.
De verdad. Ahora. De verdad. Que lo tengo a mi lado ayudándome mucho, incluso discrepando, porque discrepamos en algunas cosas, en puntos. Por supuesto que los temas de economía yo le cedo la derecha a él, porque.
Claro, y los temas de fútbol, él me cede la derecha a mí.
Nacional, otro Peñarol.
Claro, exactamente. Ahí en otros temas donde discrepamos, por ejemplo, en cómo tendría que ser el corte de césped del Estadio Centenario, ahí él me cede la derecha porque yo sé mucho más. Oye, de canelones. Pero, y bueno, todo lo que es fruta, hortaliza, todo eso, me da la derecha. Pero la parte de lo que sería la economía, no, tengo la derecha. Aunque él.
No diría la derecha tampoco.
No,
pero un poco la derecha sí.
No, quien dice la derecha, pero dice no, otra cosa, dice totalmente. No, es que no es con él que hablo en realidad.
Ahora. No importa si es él, pero ¿cuándo lo vas a nombrar al ministro?
Y los ministros se nombran después de octubre.
Después de octubre.
Ahí está. Malambismo total. Vio que se lo está ocultando a sí mismo. Vio con la
comisión. Igual la campaña le pedía otra cosa. Y cuando el partido te pide otra cosa. La campaña le pidió otra cosa.
No. Ministro, qué chiste. Qué apuro. Esto, de qué invento. Esto no vamos a caer, no nos vamos a dejar marcar. Después de octubre. Eso, don Elola, ¿qué tal? Acá está Gabriel Odone. Algún día lo tenía que nombrar. Bueno, sí.
Y los ministros se nombran después de octubre.
Después de octubre.
Este apuro
después.
Por nombrar a los ministros antes,
Yo nunca lo había visto.
Aparte, después de octubre está diciendo noviembre, porque está diciendo después de la elección de octubre, sí, no el primer día de octubre.
No, nunca lo había visto.
Una cosa que, sí, es cierto, está el antecedente del ministro de Economía nombrado por Tabaré.
Lo había visto. Nunca lo había visto.
Y la calle Pou, que fue a las dos campañas con Arbeleche bajo el brazo.
Sí, la nombró de arranque.
Malambismo
total. Hizo toda
total.
La campaña de Arbeleche y no... De
esto es lo que yo le llamo el malambismo total. ¿Vio el fútbol total o malambismo champán? Malambismo champán. Mire cómo va tocando. Mire este tiquitaca de malambismo.
Hoy cuál es la. Porque además, después de las elecciones, todos los partidos tienen que mirar cómo queda su correlación de fuerza interna.
¿Seguro que va a ser después de octubre o puede ser que pase antes?
Puede ser que en algunos.
Lo que pide el partido. Atravésale con Otra vez sí, vemos a Baywatch, es impresionante, es David Hutchinson, Pereira, y sale otra vez con el salvavidas corriendo para el agua. Otra vez te metiste en el agua.
Acá es cuando empieza a pensar en el knockout.
Otra vez, claro, dice, este le voy a tener que pegar una piña, le voy a tener que sacar yo solo, porque otra vez está diciendo esto, no lo va a poder sostener, lo va a tener que nombrar antes. Es espectacular.
Sí. Puede ser que en algunos casos, no solo economía, no sé, porque solo tendría que ser economía, podríamos...
Porque al final es la economía, sí.
...aventurar alguna designación antes. ¿Sí? No tengo duda. Y economía está siempre ahí porque
sí, claro.
La orientación del país es central.
Sí, solo economía, solo economía. No sé por qué solo economía.
Pero si está
solo
el programa...
Sí, pero la economía central, no sé por qué, muchos ministros se pueden nombrar, pero no sé por qué es la economía. Sí, solo economía. El resto de los ministros no. Sí.
Que cualquiera de los nombres que pongamos va a despertar de repente visiones encontradas. Ah,
pero
sí.
Gabriel tiene todo de la muestra.
Gabriel tiene...
El 2, el 4, el 5.
O el 2, el 4, el 5.
Le están por pegar.
La espadilla.
Tiene cuatro cartas.
Mala todo. Truco con paquete malambismo, pieza para todo. Es espectacular.
Ya lo estaba diciendo, ¿no?
Es espectacular.
Hay tres o cuatro, pero Gabriel tiene todas las cartas.
Es espectacular. Adentro, el paquete de Orsi le da cartas a todos, señor. Qué lindo.
¿Le da carta de más?
Sí, le da carta de más. Le da el 2, el 4, el 5, la espadilla y un 6 para el envite le da. Mire, escuche.
El 2, el 4, el 5.
O el 2, el 4, el 5. Y la espadilla.
Ah, no, dice uno de los cuatro. Dice. Claro, está jugando al malambismo, sí.
Malambismo, exacto. Uno de los cuatro y... Pero
el 2, el 4, el 5.
Pero si le das el 2 a otro al final, ¿qué pasó?
O el 2, el 4, el 5. Y la espadilla.
Sí, hay que decir ahí que... hay que decir ahí que metí una abrazada para el otro lado ahí, Gabriel Pereira, ¿eh? La entreveró necesariamente. Lo hemos destacado mucho.
Le dio la salida malambista.
En su actitud encomiable, pero ahí le brasió para el otro lado, la verdad. Y no sé qué tanto Ministerio de Economía, ya, aunque economía es importante.
Sí, bueno.
Y termina con el revoleo de nombres. ¡Adentro!
Cada cual se hace cargo de la ansiedad que tiene. Y dentro de los economistas que el Frente Amplio tiene hoy para presentar, los nombres que hay
mire,
no tienen mayores diferencias con respecto a hacia dónde apunta un programa del Frente y hacia dónde tiene que ir la economía del país.
Es lo mismo.
Mario, Álvaro, Fernando Lorenzo, Gabriel O'Donnell.
Viste que me nombraba vos, Gabriel O'Donnell.
Hay una barra. Y después toda una barra de economistas nuevos, jóvenes, que...
No me acuerdo de ningún nombre,
bastante,
pero...
más que antes, en cantidad de actores.
Mucho más.
Sin embargo, el Frente Amplio también es Olesker, por ejemplo.
Olesker, otro, Olesker.
Otro.
No, momento. Si le tiran suma, no.
Sí, anótamelo.
Sin embargo, el Frente Amplio también es Olesker, por ejemplo.
Olesker, otro.
Pero Olesker tendría diferencia.
No, ninguna diferencia. Anótamelo ahí a Daniel. Mire, escucha.
¿Por qué no? Pero aparte tiene diálogo.
¿Por qué no?
Y yo a Daniel, hay cosas que se las pido a Daniel.
Claro.
Tema, hay partes de la economía de la pide.
Una parte de la economía. La parte de gastar, por ejemplo, ya la pido a Daniel. Porque yo sé que él es el expertí, ¿está? Y que es lo que le gusta a él, ¿está? Después, la otra parte de hacer número, y eso no. Pero parte de hacer número para arriba, sí, a Daniel. Parte de hacer número para que no se pasen de un número específico, no. La parte de que el déficit fiscal es una mentira del capitalismo, esa se la pido a Daniel, ¿está? Sí.
Porque sé que él tiene el expertise.
Ahí está.
A eso. No estamos hablando de visiones tan encontradas, de verdad.
No. Son 30 años discutiendo con Astori nomás. No, encontrada, de ninguna manera. Bueno, amigos, me parece que ese es el... discúlpeme, me he pasado mucho. Ha sido larguísimo esto, pero tenía que llegar a este momento. Que
del Viafa Crucis de O'Donnell.
Sí, del Viafa Crucis de O'Donnell. Así ha llegado O'Donnell.
¿Usted parece que es inadecuado que el posible ministro de Economía haya generado?
No, vamos. Lo espero en la Deportiva, Carbonero. Lo espero en la Deportiva. 11:30 de la mañana. Chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin decidió liberar su estilo y soltó un pantalón que ya cumplió su ciclo. Todo gracias al especial Libera tu estilo de Mercado Libre. Vos también podés renovar tu look hasta el 29 de septiembre con hasta 40% off y envíos gratis.